Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Zonas de Baracoa, Imías y Maicí siguen aisladas 9 días después del paso del huracán. El gobierno cubano destituye al viceprimer ministro alegando errores en el desempeño de sus funciones. Grupos independientes elevan a 43 los feminicidios en Cuba este año. Cuentas vinculadas a Cuba, China y Rusia amplifican desinformación, dice Estados Unidos. Moscú rechaza la acusación. Crisis en Bolivia por conflicto interno en el gobernante Movimiento al Socialismo.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia el noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al martes 29 de octubre del año 2024. Como cada día, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y en el micrófono Ariane González. Así que iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba. Nueve días después que el huracán Oscar azotó a varios municipios guantanameros, la situación sigue siendo muy compleja en esa región del oriente de Cuba. Tomás Cardoso tiene esta información.
Continúan las labores de recuperación en los municipios guantanameros afectados tras el paso del huracán Oscar. Ayer lunes, en información publicada por el diario Granma, el ministro cubano de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, señaló que las autoridades ya reparten en Imías, San Antonio del Sur, Baracoa y Maicí, arroz, sardinas, algunas pastas y se prevé la entrega de colchones. Precisamente en Baracoa ya se instalan casas de campaña en el poblado del Jamal, que fue muy dañado, las cuales fueron donadas por el Programa Mundial de Alimentos. Desde el territorio baracoense, el periodista Emilio Almaguer nos dijo:
amaneció lloviendo y así está todavía. Hay una gran parte todavía que está oscura. Bueno, están dando lata de sardina, paguete. ¿Qué sucede con Jamal? Es una zona estratégica porque tiene 3 puentes. Si esos 3 puentes se le fallan, se queda sin comunicación.
En un reportaje del canal cubano de noticias, se advierte que el Consejo Popular de Vega del Jobo, en el municipio de Imías, aún está incomunicado.
En Vega del Jobo, localidad ubicada en las lomas de la Sierra del Purial, tras el paso del huracán Oscar y la crecida del río Jojó, hubo derrumbes de puentes. Por tal motivo, aún se dificulta el traslado de alimentos hacia el Consejo Popular Vega del Jobo.
Sobre el tema, el artista visual guantanamero Dariel Ross Diegues, que acaba de visitar Emías, dijo a Martí Noticias:
hay lugares incluso que ni la propia iglesia ha podido llegar, ni siquiera tampoco gente de la FARC, porque tienen que primero arreglar cosas de carretera y eso, y es evidente que ahí debe haber gente. También está muy contaminado algunos lugares. Hay fincas y cosas donde hubo animales que normalmente uno debe esperar un tiempo prudente incluso para buscar, porque tienen cierta fetidez. San Antonio ahora mismo y Imías huelen muy mal.
Y en el Consejo Popular de Jesús Lares, también en Imías, que quedó aislado por un puente dañado, Meli Matos nos dijo lo que están repartiendo las autoridades:
2 latas de sardina, 1/2 paquete de paquete, 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar.
Por su parte, México donó a Cuba 100 toneladas de carne en apoyo a las familias afectadas. El donativo fue trasladado en 5 contenedores refrigerados y ya se encuentran en Cuba. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Y mientras el sector privado de Cuba ha reducido la importación de productos alimenticios, especialmente los refrigerados, debido a la crisis energética, según testimonios procedentes de la isla. José Luis Ramos informa.
En Cuba, las micro, pequeñas y medianas empresas MIPYMES están importando menos alimentos y productos que necesitan refrigeración para su conservación y distribución debido a la falta de combustible y las interrupciones en el servicio de energía eléctrica, dijo Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas.
Ha disminuido muchísimo las importaciones de determinados productos, como puede ser el huevo, como puede ser la harina, como puede ser el pollo. Y esto fundamentalmente a la difícil posibilidad de conservarlo en ambientes, vamos a decir, controlados, y se pueden echar a perder. Por otro lado, la transportación de determinados productos desde el occidente hasta el centro y oriente del país resulta muy difícil, necesita equipamiento especializado, y si no, bueno, van a tener pérdidas precisamente los emprendedores. ¿Ante eso qué hacen? Bueno, ante eso sencillamente limita sus capacidades de compra de esos productos.
El gobierno admite que en el país hoy se registra una notable escasez de pollo en las MIPYMES debido a la política de precios topados. Si bien en La Habana hay déficit de algunos productos, la situación es peor en el resto del país, señaló Rodríguez.
Tenemos una crisis estructural de la economía, pero además de eso, tenemos una crisis estructural que se agudiza debido a la paralización del combustible. Esto está generando prácticamente un caos al interior del país y puede generar una hambruna precisamente al interior, porque no hay entonces los alimentos de primera necesidad.
Ahora mismo las MIPYMES no tienen pollo, que era lo que más fácil se podía conseguir.
Dijo desde Camagüey el periodista José Luis Tan Estrada y agregó.
Los pollos se le estaban echando a perder, tuvieron que bajar los precios y ahora tampoco se han atrevido a comprar más pollo porque ellos lo compraban por caja. Por tanto, las personas donde más podía acceder a comprar, que le llegaba todo el mes, era el pollo, una cajita de pollo. Un nylon de 11 libras en 3.000, 4.000 pesos, se ponía entre todos y se reunía, pero ni eso está apareciendo ahora, la situación alimentaria. Ahora mismo creo que es más grave que la crisis de apagón.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El Consejo de Estado de Cuba destituyó al viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo Dileya, informó este lunes la prensa oficialista. Como sucede en la mayoría de las remociones de altos cargos del gobierno cubano, no se han ofrecido detalles de las causas de la destitución. El anuncio oficial se limita a decir que Perdomo Dileya incurrió en errores en el desempeño de sus funciones. La destitución ocurre en circunstancias extraordinarias para Cuba, con la paralización de la mayoría de las actividades productivas, la crisis energética y la crispación social por la debacle económica. A Perdomo Dileya lo sustituye en el cargo el viceprimer ministro Eduardo Martínez Díaz, actual ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Varios altos cargos del gobierno y el Partido Comunista de Cuba han sido destituidos en los últimos meses, entre ellos el exministro de Economía y Planificación Alejandro Gil, acusado de corrupción y cuya investigación policial permanece en la sombra. Y bajo arresto se encuentra un joven de Songo-la-Maya en Santiago de Cuba que protestó por el colapso energético. Yolanda Huerga tiene más detalles.
El joven Luis Adrián Cupo García, de 35 años, continúa detenido en la estación policial de La Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, desde que fuera apresado el 18 de octubre por oficiales de la PNR en el parque central de la localidad, luego de expresar su disgusto por el colapso energético en el país.
Este joven es licenciado en cultura física, de una familia humilde como todo, muy respetuoso, serio, pertenece hace ya unos años a la fraternidad masónica, a la logia Sol de América, acá en La Maya.
Relató a Martín Noticias su amigo y hermano de logia, Roberto Serrano.
Cuando ese apagón general de 4 días, bueno, ese primer día el muchacho mostró su inconformidad. Aquí en el parque dijo que esto estaba demasiado malo, que hasta cuándo. Entonces, bueno, las personas que lo siguen llamaron a la policía y lo condujeron a la policía de La Maya. Los que estaban allí dicen que en ningún momento él se resistió, ni mucho menos.
De acuerdo a testigos que pidieron no ser identificados, entrevistados por Cubanet, Pupo García comenzó a criticar al gobierno en voz alta. Entonces, dos policías que se encontraban en el área lo detuvieron y trasladaron a la unidad policial de La Maya. Serrano, médico de profesión, asegura que fueron los agentes del seguimiento que tenía Pupo García los que llamaron a la policía. Pero las fuentes coinciden en que él no se resistió al arresto.
El muchacho está acusado de desacato y desobediencia.
Los mandos policiales no autorizaron a su madre, Eva Caridad García, a visitarlo hasta 4 días después de que Pupo García estuviera tras las rejas. Pupo García fue la persona que interpeló a Miguel Díaz Canel en una reunión pública con los pobladores de La Maya en marzo pasado, durante el recorrido que hizo el gobernante por el municipio santiaguero.
A raíz de eso, ese muchacho lo han citado infinidad de veces acá a la sede, a la seguridad del Estado aquí en La Maya. Le han puesto personas atrás para que lo chequeen. Ciertamente el muchacho se sentía acosado. Lo que pasa es que aquí, desafortunadamente, estas cosas ellos las hacen con una impunidad absoluta. Usted no se puede quejar a ningún lado porque ellos son los dueños de este país.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Políticas Justicia 11J dijo el lunes que ha registrado al menos 48 protestas y varios arrestos en Cuba relacionados con el colapso energético que sufrió el país el pasado 18 de octubre. Justicia 11J señaló en un informe que la mayor cantidad de protestas que ha podido verificar entre el 18 y el 24 de octubre se reportaron en La Habana. También hubo manifestaciones públicas de descontento en las provincias de Artemisa, Mayabeque, Santispíritus, Villa Clara, Camagüey, Granma, Holguín y Santiago de Cuba, dijo la ONG. El grupo de monitoreo agregó que ha registrado detenciones en Santiago de Cuba, Camagüey y Villa Clara y que busca verificar reportes sobre arrestos en La Habana. Y mientras, los colectivos independientes Observatorio de Género a las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba dijeron haber verificado otro feminicidio y elevaron a 43 la cifra de asesinatos machistas en la isla este año. Yanelis Núñez, especialista de a las Tensas, compartió la información con Martín Noticias desde España.
Los observatorios de a las Tensas y Yo Sí Te Creo verificaron un nuevo feminicidio. Se trató de la cubana de 57 años, Tamara Carreras Martínez, quien fue agredida en el espacio público el pasado 24 de octubre en Santiago de Cuba. Llama la atención el pronunciamiento por parte de el centro laboral donde trabajaba, la Universidad de Oriente, quien publicó un post en redes sociales enviando condolencias a la familia y allegados, pero sigue siendo llamativo que no nombren estos casos de violencia de género, estos crímenes de odio como lo que son feminicidios. El término que utilizan es desafortunado fallecimiento. Con el feminicidio de Tamara, los observatorios documentan hasta octubre de 2024 43 casos, aunque tenemos abiertas otras alertas en provincias como Las Tunas, Matanzas, Camagüey y Guantánamo. Necesitamos al menos de poder acceder, que sabemos que en Cuba a los observatorios independientes se les es completamente vedado el acceso a informes o investigaciones policiales. También tenemos 5 intentos de feminicidios documentados y abiertas otras alertas por desaparición de mujeres que las pueden encontrar en nuestras redes sociales.
El tema lo indica, 12:12. Vamos a conocer rápidamente la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Con nosotros, nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que están conectados a esta hora. Bueno, pues les comento en primer lugar que la amplia zona que el Centro Nacional de Huracanes prevé se forme un área de bajas presiones en el Caribe se mantiene sin evolucionar y mantienen para los próximos 7 días alrededor de un 40% de que eso suceda. Por el momento, lo que sí está dejando mucha lluvia en el extremo oriental de la isla es precisamente un frente casi estacionario. Por ejemplo, 89 milímetros en las últimas horas en el área de Jamal, en la provincia de Guantánamo, y temperaturas máximas que han estado en todo el país entre 28 a 31 grados Celsius, superiores en algunos puntos del interior. Para hoy se mantiene la débil influencia anticiclónica dominando el tiempo en la isla, y en consecuencia otro día mayormente nublado, sobre todo en la mitad norte oriental, donde se mantienen las lluvias que pueden llegar a ser significativas en el día de hoy, más aisladas en el resto. Máximas hoy entre 28 a 31, ligeramente superior en el interior, y la noche entre 23 a 26 grados Celsius, con vientos de región este-noreste alcanzando entre 15 a 30 kilómetros por hora, llegando incluso a 35 en el norte del extremo oriental. Marejadas en el litoral norte oriental entre Las Tunas y Guantánamo, oleaje en el norte de la región central y la costa sur de la región oriental, poco oleaje en el resto. Buenas tardes para todos.
12:14, informaciones de Estados Unidos. Un funcionario estadounidense dijo que actores influyentes vinculados a Rusia, China y Cuba han estado amplificando la desinformación tras dos huracanes mortales en Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Según un funcionario no identificado, Cuba difundió una publicación que sugería que el apoyo de Estados Unidos a Israel y Ucrania había desviado recursos de los esfuerzos de socorro en caso de desastre, lo que se hace eco de muchos de los temas que aparecen en los mensajes de las redes sociales rusas y chinas. La Casa Blanca y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias han hablado sobre un gran aumento de la desinformación en torno a las tareas de ayuda tras el huracán Milton y el huracán Helene, que dificultó a los funcionarios de ayuda hacer su trabajo y alimentó las críticas a la administración Biden. El funcionario estadounidense dijo que la desinformación rusa relacionada con el huracán en la aplicación de mensajes Telegram incluía una imagen del 10 de octubre compartida por la agencia de noticias estatal rusa, que probablemente fue generada por inteligencia artificial para mostrar al parque de diversiones Disney World inundado, lo que no ocurrió. Los actores influyentes vinculados a China publicaron en redes sociales una imagen probablemente generada por inteligencia artificial que mostraba a la vicepresidenta Kamala Harris observando los daños causados por las inundaciones junto a un cartel que decía que todo el dinero de Estados Unidos se había destinado a Ucrania, Israel y Taiwán. El funcionario estadounidense compartió la evaluación después de una desclasificación de cierta información de inteligencia estadounidense. No revelaron ningún vínculo directo con las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Desde Washington para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Por su parte, el gobierno ruso rechazó hoy esas declaraciones del funcionario estadounidense y las calificó de acusaciones infundadas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a periodistas que ahora parece un ritual culpar a Rusia de todo. En otra información, Estados Unidos monitorea de cerca los movimientos militares de Corea del Norte en apoyo a Rusia y enfatiza su compromiso en apoyar a Ucrania con todo lo que sea necesario. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El Departamento estadounidense de Defensa remarca la desesperación del presidente Vladimir Putin a medida que el ejército ruso sufre bajas en el campo de batalla y acoge la llegada de 10.000 soldados norcoreanos en la sección oriental de Rusia y asegura que la implicación directa de Pyongyang en el conflicto tendría graves implicaciones para la seguridad de Europa y del Indo-Pacífico, afirmando que no impondrán nuevos límites al uso de armas estadounidenses por parte de Ucrania. Sobre el despliegue de unidades militares norcoreanas, la vicesecretaria de prensa de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, Sabrina Sain, dijo:
estamos hablando de más de 500.000 bajas que Rusia ha experimentado en el campo de batalla, por lo que si los soldados de la República Popular Democrática de Corea entran al combate, serían co-beligerantes, y eso es un tema muy serio. Es algo de lo que somos conscientes. Conocemos esta relación y vamos a seguir monitoreándola.
Singh aseguró que una parte de los soldados enviados ya se ha acercado a Ucrania y cada vez aumenta más la inquietud en torno a las intenciones de Moscú de utilizar estos soldados en territorio ucraniano o bien para apoyar las operaciones de combate contra las fuerzas ucranianas en la región rusa de Kursk. Cualquiera de estos escenarios marcaría la mayor escalada en la guerra desde que comenzó hace más de 2 años y aviva las preocupaciones de Occidente de que el conflicto, lejos de resolverse, se amplíe. Por su parte, el Kremlin rechazó los reportes sobre un despliegue norcoreano y aseguró que se trataban de noticias falsas. Sin embargo, a finales de la semana anterior, el mandatario ruso no negó que tropas norcoreanas estuvieran en Rusia y aseguró que sus relaciones con Pyongyang son asuntos internos con Moscú. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En Estados Unidos, los candidatos a la presidencia, la vicepresidenta y demócrata Kamala Harris y el expresidente republicano Donald Trump, llevan sus campañas electorales a la recta final. Los detalles con la agencia AFP.
El expresidente de Estados Unidos y candidato presidencial republicano Donald Trump se defendió después de que un ex colaborador lo acusara de haber elogiado a Adolf Hitler y de encajar en la etiqueta de fascista. Utilizan es Hitler y luego dicen es un nazi. Yo no soy un nazi, soy lo contrario de un nazi, no lo sé. Trump contó ante una muchedumbre enfervorizada en Atlanta que su padre solía decirle que no usara nunca la palabra nazi ni Hitler y criticó a los demócratas por utilizar ambas como nueva línea de estrategia a una semana de las elecciones presidenciales. Pero Kamala está etiquetando a más de la mitad del país como combatientes enemigos y los está llamando a todos fascistas y nazis. Pero ella es una fascista. Ella es una fascista. Los ataques personales se han convertido en la norma en la recta final de los comicios más reñidos de la historia contemporánea de Estados Unidos. La vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris insiste en que su rival es un peligro y no desperdicia ninguna oportunidad para denunciar la retórica del republicano. El martes, la exfiscal de 60 años pronunciará lo que su equipo de campaña llama un alegato final contra Trump en Washington, en el lugar donde el expresidente arengó a sus simpatizantes antes de que atacaran el Capitolio el 6 de enero de 2021. Las tensiones arrecian, avivadas por el miedo a que Trump pueda volver a negarse a reconocer una derrota, como hizo en 2020. Más de 47 millones de estadounidenses han votado por anticipado, incluido el presidente Joe Biden, que lo hizo el lunes en el estado de Delaware.
A las 12:21 avanzamos en informaciones de América Latina. En medio de un conflicto que divide al partido gobernante Movimiento al Socialismo, los bolivianos son testigos de una crisis que afecta a la economía del país y la credibilidad de los políticos. Fabiola Chambi informa desde La Nación Andina.
Bolivia está sumida en una crisis social que afecta profundamente a la ciudadanía y a la economía nacional al cumplirse hoy 16 días de protestas que se traducen en bloqueos de carreteras y enfrentamientos que impiden la llegada de combustible y artículos de primera necesidad a la población. Los puntos de bloqueos de carreteras persisten, especialmente en el departamento de Cochabamba, donde varios sectores productivos y empresarios han reportado pérdidas millonarias, y el alcalde de la ciudad, Manfred Reyes Villa, pidió restablecer el orden.
Los mercados están vacíos, los supermercados están vacíos, se han encarecido totalmente los precios de la canasta familiar. Eso le hace daño al pueblo. Quiero pedirle al gobierno que me esté escuchando, señor presidente, ya es hora.
En medio de este escenario, el expresidente Evo Morales denunció el domingo un presunto atentado en la región del Chapare, departamento de Cochabamba, en el que su vehículo habría sido impactado por 14 balas. Él salió ileso, pero su chofer resultó herido en la cabeza. El exmandatario y organizaciones que lo respaldan acusaron al gobierno del presidente Luis Arce por este suceso. Sin embargo, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo explicó que la caravana que trasladaba al expresidente Morales evadió un control antidroga, atropelló a un policía y disparó contra vehículos oficiales, lo que produjo una persecución, y por eso anunció que el gobierno nacional presentó una denuncia contra el exmandatario.
¿Quién les ha dado permiso para utilizar armas de fuego? ¿Quiénes son las personas que se encontraban armadas en sus vehículos? ¿Por qué edita sus videos y por qué no muestra cómo dispararon a la policía boliviana? Señor Morales, nadie le cree el teatro que ha realizado, pero usted va a tener que responder a la justicia boliviana por el delito de asesinato en grado de tentativa.
A través de su programa en Radio Causa Chuncoca, el expresidente Evo Morales contó su versión.
Ya nos damos cuenta que era un operativo, el chofer esquivó y salimos apenas. Echamos, ya empezó el disparo. En ese momento yo escuché 3 disparos y el segundo carro que nos seguía también cruzó apenas, pero no siguió, no alcanzó. 8 disparos. Yo he disparado a la llanta del carro que estaba ahí.
Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En México, la Corte Suprema plantea invalidar la elección popular de jueces y magistrados que forma parte de una polémica reforma judicial. Los detalles con la agencia AFP.
Un proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de México propone anular la elección popular de cientos de jueces y magistrados. El documento, que será discutido por el Pleno del Máximo Tribunal en los próximos días, responde a acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la oposición tras la aprobación de una polémica reforma judicial. El proyecto, a cargo del magistrado Juan Luis González Alcántara, señala que no existe certeza para la ciudadanía sobre los perfiles que se le presentarán en la elección, ni garantías para que se emita un voto informado. A su vez añadió que tampoco hay certezas para los aspirantes a esos cargos sobre las cualidades definitorias necesarias para ser incluidos en las listas de votación.
Y mientras el régimen venezolano reduce la sobrevivencia de partidos políticos de la oposición a reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente, el informe nos llega desde Caracas.
A 3 meses de la elección presidencial en Venezuela, cuyos resultados anunció el Consejo Nacional Electoral que controla el régimen de Nicolás Maduro sin el respaldo de las actas de votación y que lo proclamaron como presidente reelecto, Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, amenazó a la oposición con condicionar su existencia legal y su participación en las próximas elecciones regionales al reconocimiento de Maduro como presidente.
Se están reformando las leyes del poder electoral, todas las leyes, sectores opositores que participaron en la elección, apoyaron a otra opción distinta a la ganadora, que fue la del presidente Nicolás Maduro, y salieron cantando fraude y llamando a la violencia y acompañando los actos terroristas. ¿Lo vamos a permitir? ¿Lo debemos permitir? No vale, ya basta, ya es suficiente, hay que ponerles un parado.
El cientista político José Vicente Carrasquero dijo a Martín Noticias, refiriéndose a quienes están en el poder con Maduro, que cree que es la clase política más corrupta que ha habido en Venezuela.
No solamente me robó las elecciones, sino que persigo a los que les robó las elecciones, no solamente me robo las elecciones, sino que mato a los que tratan de oponerse.
El analista político Ángel Medina dijo a Martín Noticias que la declaración de Cabello es la ratificación de la política exterior de Maduro de no aceptar las críticas de la comunidad internacional.
Cualquier país que levante su voz para criticar, para señalar, para colocar incluso propuestas en algunos casos sobre la crisis que vive Venezuela, simplemente la respuesta del gobierno a través de su cancillería es simplemente atacarlo.
Medina prevé que la decisión que va a tomar el régimen de Maduro es la de cercenar a la oposición.
12:26, noticias internacionales. El grupo Hezbollah anunció hoy la designación de su nuevo líder para reemplazar al cabecilla del movimiento islamista proiraní que murió en un ataque de Israel en la capital del Líbano.
El movimiento proiraní libanés anunció el martes que su número 2, Naim Qassem, será quien suceda a Hassan Nasrallah, asesinado el 27 de septiembre en un ataque israelí en la periferia sur de Beirut. Hashem Safieddine, el líder del Consejo de la Shura, el órgano ejecutivo del movimiento, se perfilaba como el nuevo dirigente, pero murió en otro ataque israelí. Qassem, de 71 años, fue uno de los fundadores de Hezbollah en 1982 y se convirtió en el secretario general adjunto de la formación político-militar en 1990. Un año después de que Nasrallah asumiera las riendas. Nació en Beirut en 1953, en el seno de una familia procedente del pueblo de Kfar Fila, en la frontera con Israel.
Y el Parlamento israelí aprobó el lunes una ley que prohíbe toda actividad de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, tanto en Israel como en los territorios palestinos. La agencia AFP tiene las declaraciones del legislador israelí Dan Ilyous y del portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller.
El Parlamento de Israel aprobó el lunes un proyecto de ley que prohíbe a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA, trabajar en su territorio. El plan fue aprobado con 92 votos a favor y 10 en contra, en el marco de años de críticas israelíes a la UNRWA, que aumentaron desde el inicio de la guerra en Gaza hace un año. Estoy profundamente decepcionado por la presión de algunos países que intentan bloquear esta legislación.
Estamos en tiempo de hablar de ciencia y tecnología, pues los científicos han encontrado contaminación por plásticos en casi todas las partes, en las nubes, en el monte Everest, en la nieve del Ártico, y ahora, por primera vez, la han detectado en el aliento de los delfines. Danilo Fuentes Cortés nos pone al tanto.
El plástico también flota en el aire y el nuevo estudio del College of Charleston en Carolina del Sur sugiere que la inhalación puede ser la forma importante en que los delfines y otros mamíferos están expuestos a diminutas partículas de plástico llamadas microplásticos que se forman cuando este se descompone y se han relacionado con la inflamación y el daño celular y pueden contener sustancias químicas nocivas. Se sabe que otros animales respiran plásticos, aunque las investigaciones siguen siendo escasas. El año pasado, científicos japoneses detectaron microplásticos en los pulmones de aves salvajes, y los investigadores han calculado que las personas pueden inhalar o ingerir más de 100.000 partículas microplásticas al año procedente de los alimentos y el agua que consumen y el aire que respiran. Pero los delfines se han convertido en un tema habitual de investigación sobre esta contaminación porque se encuentran en todo el mundo, incluso en zonas costeras muy pobladas. Esto los convierte en indicadores de la exposición a la contaminación. Cuando lavas la ropa, esta desprende millones de pequeñas fibras de plástico, dijeron los investigadores, y lo complicado con ellas es que son tan pequeñas, tan ligeras, que pueden viajar con mucha facilidad en el agua y en el aire.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como cada día, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.